Pablo Gentile, Alejandro Katz en Radio Nacional de Buenos Aires te saluda, gracias por atendernos.
¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Pablo, una primera mirada sobre este amanecer postelecciones. ¿Cuál es el estado de ánimo en Brasil? Supongo que entre la excitación de muchos y la preocupación y tristeza de otros.
Sí, sin embargo, creo que el balance que hacías, que es muy muy cierto y muy muy preciso, es quizás un poco optimista, aunque no lo parezca, porque lo que ayer terminó de definirse en Brasil no es solo la llegada de Jair Bolsonaro, esa figura que vos describías con tanta precisión a la presidencia de la República, sino todo el mapa político del Brasil, la conformación de los estados, que aquí, o lo que equivaldría a nuestras provincias en la Argentina, esta es una federación de estados, ¿sí? Y también la composición de la Cámara de Diputados y de Senadores, así como una serie de condiciones o de amenazas que se le fueron formulando al único poder que de alguna manera podría significar un contrapeso para el autoritarismo de Jair Bolsonaro, que es el poder judicial, el cual ya de por sí se encuentra bastante tutelado. Por lo tanto, el problema de Brasil o lo que se vive aquí en Brasil, la zozobra que viven los demócratas en Brasil, no es solo porque llega una figura que consiguió engañar a nadie, o una persona que hace apología de la tortura, del racismo, xenófobo, machista, a la presidencia de la República. Es que cambió, como nunca antes en los 30 años de democracia, la estructura del poder en Brasil, inclusive en un nivel muy sensible para Brasil, que es el poder de los oligopolios de los medios de comunicación. Fue cuestionado el poder de la Red de Globo y de la Folha de San Paulo. Esto sería como cuestionar el poder de Clarín y de La Nación en la Argentina, para tener una idea, en virtud de grupos emergentes de comunicación que están dominados por las iglesias evangélicas neopentecostales.
La segunda emisora de televisión nacional es propiedad de un pastor evangélico.
Exactamente. Pero no solo eso, pastores evangélicos llegaron a los gobiernos de los estados, de las provincias. Tenemos, fíjate, tenemos tres veces más militares gobernadores que mujeres gobernadoras. Hay solo una mujer gobernadora que pertenece al PT en un estado del nordeste brasileño, Río Grande do Norte. Y tenemos tres militares gobernadores y de tres estados importantísimos, uno de ellos Río de Janeiro. Por lo tanto,
también hay muchos evangélicos en intendencias, etcétera.
Bueno, ni hablar. Pensá que solamente militares retirados o en ejercicio, o policías en ejercicio, se presentaron más de 1,000 candidatos. La bancada, el grupo parlamentario partidario más fuerte es el del Partido de los Trabajadores. El PT, a pesar de haber perdido la elección nacional, es el que más diputados tiene como partido.
Así es.
56, ¿sí? ¿Sabes cuántos diputados militares o policías hay hoy en el Parlamento brasileño? 70.
Por lo tanto, 70 militares o policías.
Diputados.
Sí, 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 sí.
Vos pensás que una de las diputadas más votadas es una policía que hace 2 meses nadie la conocía, de hecho era una policía militar, que estaba en la calle, ¿sí? Y que su principal mérito fue haber matado a un ladrón que estaba robando un celular en la puerta de una escuela, y rematarlo muy violentamente en el piso.
Recuerdo el episodio.
Claro, su propaganda electoral eran las imágenes de ella matándolo. Ahora es diputada nacional. Es más, le prohibieron utilizar las imágenes disparándole al ladrón en el piso. Y eso le rindió más votos, no menos votos.
Claro, yo creo que parte de lo que tenemos que tratar de entender es que Bolsonaro no ganó a pesar de lo que decía. Es decir, no ganó porque mucha gente votaba contra el PT y no tenía otra opción, a pesar de lo que decía Bolsonaro, sino que mucha gente votó a Bolsonaro por lo que Bolsonaro decía.
Exactamente, creo que esto es fundamental, inclusive para mayor perplejidad nuestra, lo que decía no solo a favor de la tortura, porque uno podría de alguna forma explicar esto como una especificidad brasileña. Aquí en Brasil los derechos humanos no tienen buena fama, a diferencia de la Argentina. En general, defender los derechos humanos, aunque parezca mentira, ¿sí?
Sí.
No es una bandera popular. Si ningún diputado, nadie que se quiera elegir diputado en Brasil va a decir que defiende los derechos humanos, a no ser que represente un grupo muy, pero muy específico de la sociedad brasileña, por ejemplo, los diputados que representan a la comunidad LGBT o los diputados de izquierda más radicales, pero un diputado mismo de la izquierda más moderada no sale a la calle defendiendo los derechos humanos, porque aquí hay un dictado popular bastante universalizado, que es que los derechos humanos son los derechos de los bandidos. Entonces, claro, uno podría decir, bueno, lo de la tortura, bueno, del racismo, siendo esto una sociedad estructuralmente racista, no debería preocuparle mucho a la gente, porque este es un país racista. Y porque si uno va a un shopping center en cine a la noche, no va a haber ningún joven negro sentado en el cine. Porque los jóvenes negros de clase media van a los lugares donde van los jóvenes negros de clase media, no van a lo que sería el Alto Palermo. Si tú fueras hoy al equivalente al Alto Palermo en Río de Janeiro o en San Pablo, no habrías un único joven negro sentado en la platea, porque lo discriminan, porque lo segregan, porque lo miran con desconfianza. Aunque sea de clase media, podría ser, comprarse perfectamente bien la entrada. Entonces, todo esto no debería sorprender tanto. Este, el Brasil racista, discriminador y violento, es el Brasil de siempre. Lo que no se entiende demasiado bien es cómo Bolsonaro se elige presidente con un programa de gobierno económico profundamente antipopular.
Sí, ahora te interrumpo un segundito. A pesar del viejo mito del Brasil polirracial, del Brasil multicolor, todos sabemos hoy que efectivamente es un país en el que las distinciones raciales operan muy profundamente, que no hay negros en la universidad, no hay negros en puestos directivos en las empresas, etcétera. Pero yo creo que el voto a Bolsonaro no es solamente un voto blanco próspero, también hay votos negros pobres. Quiero decir, ayer, sé que una anécdota no hace un caso, pero ayer conversaba con unos amigos que han vivido en Brasil muchos años y me decían, la señora que trabajaba con ellos, negra, pobre y analfabeta, votaba a Bolsonaro. Creo que hay algo complicado, quiero decir, el cansancio por la inseguridad, el hartazgo ante la clase política, etcétera, también está explicando un voto que no es solamente un voto de clase y de raza, ¿no?
Bueno, ahí hay dos cosas interesantes. Uno, Brasil, si un sector de la sociedad brasileña negra no fuera racista, no existiría el racismo en Brasil, porque en Brasil el 50% de la población es negra. Por lo tanto, si tú le sumas, si todos los negros fueran antirracistas, más algunos blancos que somos antirracistas, darían una
mayoría
de brasileños antirracistas. Pero el racismo se mantiene en Brasil porque efectivamente, ¿quién le impide a ese joven negro entrar al cine del Alto Palermo o le pide documentos? Un tipo de seguridad que está en la puerta del cine. ¿Y quién es ese tipo de seguridad? Un negro.
Claro.
¿Quién es el policía que mata a un joven sospechoso de ser ladrón por ser negro? Un policía negro que tiene hijos negros. Y que ese joven que asesina es igual a su hijo. Por lo tanto, hay una cuestión que es fundamental. El racismo no es una cuestión de los blancos que construyen en Brasil un apartheid como el de Sudáfrica, en el cual se apoderan de todo. Hay algo que vos decías que es muy importante, que es la construcción de este mito del país cordial, lo que se llama el racismo cordial, en donde aparentemente nadie es racista, pero el racismo funciona con una enorme eficacia. Y la segunda cuestión es que es verdad también, y no es excluyente con relación a esto, que hay un gran hartazgo de la sociedad brasileña con la política, no solo con los políticos. Y esto es producto, entre otras cosas, del golpe que destituyó Dilma Rousseff hace 2 años, y en el cual se embarcaron todos los sectores contrarios al PT, inclusive muchos pensando que iban a ganar, bastardeando la democracia, y si iban a poder superar el golpe eligiendo presidentes al estilo Mauricio Macri, empresarios o políticos neoliberales modernos, que iban a formar un gran equipo de gerentes de empresas que iban a cambiar el país. Los que pensaron eso perdieron, no feo, perdieron feísimo. Pensá que los dos representantes de los dos partidos mayoritarios en Brasil, hasta hace un mes, que era el partido de Fernando Henrique Cardoso, el PSDB, Geraldo Alckmin, gobernador de San Pablo, o sea, la provincia de Buenos Aires, y Enrique Meirelles, ministro de Michel Temer, PMDB. El PMDB y el PSDB tuvieron, durante los 30 años de democracia sumados, un promedio de 70% de los votos. Desde que volvió la democracia al país hace 30 años hasta hoy, estos dos partidos nunca sacaron en promedio menos del 70% de los votos.
Y ahora se hundieron.
En esta última elección sacaron 7.
Se hundieron, efectivamente.
7% sumado.
Pablo, ¿qué es lo que se puede especular con el futuro próximo en Brasil? ¿Qué es lo que va a ser Bolsonaro en la política? ¿Qué es lo que va a ser en la economía? ¿Qué margen de maniobra tiene realmente con el Congreso tal como está conformado?
Bueno, primero, creo que hay que entender, y sin alarmismos exagerados, también sacar las consecuencias, porque uno de los principales problemas que han habido durante estos últimos años en Brasil es sistemáticamente considerar que lo peor no puede ocurrir porque parecería ser obra de ciencia ficción. Es más, hace unos meses, pocos meses atrás, todo el mundo decía que el mejor candidato para disputar el segundo turno era Bolsonaro, porque a Bolsonaro todo el mundo le ganaba en las urnas. Hasta Marina Silva, que comenzó con el 16% y terminó con el 1%. Si todos le ganaban a Bolsonaro. Entonces, lo peor que podemos hacer aquí es despreciar evidencias que son muy claras. Nadie defiende 30 años la dictadura, nadie defiende 30 años la tortura, nadie, como vos decías en la presentación, ataca a los negros, ataca a las mujeres durante toda su vida, y cuando llega a la presidencia de la República gana el premio Nobel de la Paz, a no ser que sea norteamericano. Eso puede ocurrir solo para un presidente de Estados Unidos, que gana el premio Nobel de la Paz siendo el presidente que más guerras ha hecho en la historia de las presidencias de Estados Unidos. Ahora, en América Latina no. El dictador es dictador, el torturador tortura. Nadie se cura por ganar una elección. Por lo tanto, si alguien dijo, como dijo Bolsonaro, que lo que hace falta en Brasil son 30.000 desaparecidos, va a haber que comenzar a tener mucho cuidado.
Pablo, se nos viene el noticiero encima y nos van a interrumpir. Sí. ¿Nos esperás un segundito en el aire?
Sí, por supuesto.
Muchas gracias.
La tarde en Nacional, Plato Fuerte, con María Laura Santillán. Viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que está en las romerías de mutilados, que está en las fantasías más infelices, los sueños de mañana.
Estamos este mediodía de Plato Fuerte sin María Laura Santillán, pero estamos hablando con Pablo Gentili, que es secretario ejecutivo de CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Los argentinos viven en Brasil hace 20 años y estábamos tratando de entender un poco qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar en Brasil después del triunfo de Bolsonaro de ayer. Rafa, ¿nos recordás las vías de comunicación para nuestros oyentes?
Con todo gusto, 1165-840870 es el WhatsApp nacional, y también tenemos un Twitter que es @platofuerte870, y la música de fondo es ¿qué será? La gran pregunta del día.
¿Qué será? Pablo, gracias por esperarnos. Decías entonces, en América Latina ningún torturador se arrepiente de haberlo sido y deja de serlo.
Bueno, puede ser que se arrepienta, pero Bolsonaro no se arrepintió. O sea, no estoy negando...
¿Y el Poder Judicial, los medios, no tienen capacidad de poner límites a esto?
Sí, el problema es que aquí, como estábamos diciendo, independientemente de las promesas de campaña, ¿no? Bolsonaro tiene una visión de la política en términos de estrategia militar. Esas son no solo las metáforas que utiliza, sino las formas que tiene de actuar. O sea, define blancos de ataque, habla de destruir al enemigo, y por lo tanto sabe muy bien que en la estrategia militar lo que es fundamental para avanzar es tener una hipótesis de conflicto. Y para tener una hipótesis de conflicto hay que tener un enemigo contra quien luchar, ¿sí? Entonces, aquí claramente lo que Bolsonaro ha hecho es, en la campaña y ya en el anuncio de sus primeros anuncios, es identificar al enemigo. ¿Sí? El enemigo es, en primer lugar, el enemigo interno, ¿sí? Resolver las cuestiones con todos aquellos que no creen en el verdadero Brasil. ¿Quién define el verdadero Brasil? Bolsonaro. Pero en definitiva, es la lucha, como dijo él ayer, por la verdad. La verdad es la palabra de Dios y la palabra de Bolsonaro. La segunda cuestión es el enemigo externo, que se mete a través del narcotráfico en Brasil, pero que viene de afuera, y que se relaciona en esta especie de delirio persecutorio que tiene Bolsonaro con el terrorismo internacional, llegando a pensar que hay una conexión entre Siria, Irak, Rusia, y la construcción de un Estado Islámico en el Amazonas, que puede llegar a apoderarse de todo, y fundamentalmente la frontera con Venezuela, que es la frontera norte de Brasil, siendo Bolsonaro muy probablemente el que va a generar hechos violentos y militarización de la frontera contra Venezuela. Y acá, para nosotros en particular, un gran riesgo como argentinos. Yo escuchaba la noticia, hay un noticiero, el ministro de Relaciones Exteriores diciendo, bueno, hay que conocer a los ministros. Sí, pero tampoco hay que esperar a conocer a los ministros para comenzar a preocuparse. Entiendo que el ministro debe estar preocupado con que lo primero que dijo Bolsonaro ayer, lo más concreto que dijo, porque lo primero que hizo fue rezar, después de rezar lo que dijo fue que no iba a mantener ningún tipo de alianzas ideológicas. Esto no lo dijo ningún ministro futuro de Bolsonaro, lo dijo Bolsonaro, y Bolsonaro todo el tiempo dijo que el Mercosur es una alianza ideológica y que solo va a revisar alianzas comerciales que sean beneficiosas para Brasil y que por otro lado permitan transferencia de tecnología, conocimiento e innovación. Esto, digo, para la Argentina debería ser como mínimo preocupante, primero porque es muy difícil hacer negocios con alguien que solo quiere ganar. Así no funcionan las alianzas comerciales, gana uno, gana el otro, ganan los dos y gana la región. Pero por otro lado, una Argentina en donde la ciencia se desfinancia, donde hay cada vez menos recursos para las universidades y mucho menos para la investigación científica de punta, dudo que le podremos armar nosotros o beneficiar nosotros a Brasil como alternativa de desarrollo económico por el lado de la innovación tecnológica. En suma, en la Argentina, en esta hipótesis de conflicto que tiene Bolsonaro, también corre el riesgo de transformarse, porque así fue, pensemos que nosotros tenemos ejércitos que siempre han estado peleando. Cuando la Argentina tuvo riesgo de hacer guerras, además de la aventura de Malvinas, la fue a hacer contra Brasil, contra Chile, por cuestiones limítrofes, o tuvo, ¿sí?, la única posibilidad de alianza que Argentina encontró con los ejércitos de otros países fue para violar los derechos humanos. Los ejércitos de nuestros países nunca se aliaron para hacer nada bueno. Cuando se aliaron, quedaron para hacer la guerra. ¿Sí? Pensá que Bolsonaro dice que su héroe es el Duque de Caxias, y el Duque de Caxias fue nada más y nada menos que uno de los principales protagonistas y uno de los mayores genocidios que se vivió en América Latina, que fue la Guerra del Paraguay. Y su segundo héroe es el general Carlos Alberto Brillante Ustra, el que sería
el torturador de Dilma.
El torturador de Dilma, el Emilio Macera de Brasil. ¿Sí? Por lo tanto, no sería raro, recordemos que cuando Trump asume, ¿a quién ataca? A Rusia, a China, que son sus principales enemigos militares y comerciales. No, atacó a México, un país empobrecido justamente por el tratado económico que tiene con los Estados Unidos, lleno de violencia y de pobres. No atacó a los países más ricos. Y lo que dijo es que iba a ser un muro, porque sus problemas venían de ahí.
Sí, bueno, no sé si la relación de Brasil con Argentina es equivalente a la de Estados Unidos con México, pero entiendo el punto. Pablo,
tienes un nivel de imprevisibilidad tan grande en la política, te tienes que preparar, porque si la Argentina se prepara solamente a descubrir un Bolsonaro que aparentemente no conoce, se puede encontrar con algunas sorpresas muy desagradables.
No, yo estoy de acuerdo en que hay que prepararse, sin duda. Te agradecemos mucho este tiempo con Radio Nacional. Son días muy complicados, ojalá las cosas vayan mejor de lo que imaginamos que van a ir. Te agradezco mucho la comunicación.